Hola Elsa, qué bueno volver a escucharte.
Igualmente, Horacio, un placer. Hola.
Ha pasado mucho y no ha pasado. Sí, he estado tan lejos y tan cerca. Yo ayer estaba viendo, también parece una locura, que el agua en Wall Street, en esa bolsa internacional de Nueva York, se negocie como un commodity. Vos decís, ah, por eso vienen por el agua, porque el agua no va a ser de todos y para todos. Contame de dónde tengo que leer estas cosas que están pasando.
Bueno, no me resultó nada extraño que durante esta pandemia los depredadores humanos, como yo los llamo, intensifiquen sus presiones en todo sentido, ¿no? Esta lucha para evitar que el agua se transforme en mercancía y siga siendo reconocida como un derecho humano lleva muchísimo tiempo. Por fortuna, en octubre del año 2010, y de la mano del entonces presidente Evo Morales, que fue el vocero de tantos seres humanos en el planeta que peleábamos para el reconocimiento del agua como derecho humano, lo mismo que el saneamiento, Naciones Unidas saca una resolución con el reconocimiento del agua y el saneamiento como derechos humanos, haciendo frente a la presión tanto del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de las corporaciones transnacionales dedicadas al comercio del agua, que la consideraban como mercancía. Ratifica esta resolución que sale en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, reitero, en octubre del año 2010, pero las presiones han continuado desde entonces. Es decir, es una lucha que lleva años. Este tema de ahora, de que en Estados Unidos, del agua convertida en mercancía, que va a cotizar en las bolsas de Wall Street y en las bolsas que hay en Estados Unidos y donde seguramente se va a intentar imponer de nuevo en todo el mundo, tiene que ver en esta lucha que llevamos de considerar al agua, el acceso al agua potable, o sea, agua segura, agua limpia, agua sana, agua buena, ya que el agua es fundamental para la vida, digamos, de todos nosotros. Entonces, se viene desarrollando y
Uno,
va.
cuando yo te escuchaba denunciar en su momento al fulano este que encierra lagos y se quiere llevar el acuífero, que venía con las banderas del Banco Mundial, el Lewis.
El Lewis, pero también Tompkins. O sea,
Tompkins.
Tompkins
Ay,
venía con
ese
la
turco
bandera,
me quería, no me quería olvidar.
venía con un préstamo del Banco Mundial de 7 millones de dólares para comprar todos los esteros de Liberá. Es decir, los documentos están.
Exactamente. Hoy me lo recomendaba Adrián González, que hoy, además de estar en nuestro noticiero, es un doctor en ciencias políticas, que fue su tesis. Esto es cierto, Tompkins quería cargarse todo el acuífero y los esteros de Liberá.
Y no pudo porque la resistencia, digamos, del pueblo de Corrientes impidió que llegara, digamos, a ese extremo, pero el crédito que él tenía del Banco Mundial de 7 millones de dólares contemplaba la compra de todos los esteros y nosotros sabemos que debajo de los esteros hay una porción del acuífero Guaraní, que es el cuarto reservorio de agua subterránea dulce del mundo que compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Entonces, hay una
Claro.
avanzada. Este tema del mercado del agua, fíjate vos que se conecta con los famosos bonos verdes y los bonos de carbono, que los bonos de carbono también tienden a ver la energía no como un derecho humano, sino como mercancía. Y en el caso de los bonos verdes, hay que tener en cuenta que el 80% de los medicamentos que se producen en el mundo se elaboran en base a plantas que están en los bosques, en las selvas y en las floras regionales. Por lo tanto, los bonos verdes apuntan a lo que es sobre todo la biodiversidad, o sea, todo es mercancía, todo se compra y se vende de acuerdo a las leyes de oferta y demanda del mercado, de acuerdo a lo que fija el capitalismo. O sea, que estamos otra vez en una plena ofensiva para seguir transformando todo en mercancía y que obliga, en el caso del agua, en este tema de mercantilización disfrazada bajo el concepto de gestión, digamos, racional o gestión buena del agua, te la transforma en mercancía, y eso quiere decir que al estar transformada en mercancía, si uno no tiene dinero para comprarla, o te morís de sed, o tenés que tomar agua contaminada, y si tenés suerte vas a sobrevivir tomando agua contaminada, pero si no tenés suerte te vas a morir.
¿Y ese va a ser el futuro más probable?
¿Cómo?
¿Ese va a ser el futuro más probable?
No, nosotros hablamos de la posibilidad de guerras por el agua, que no es algo que inventamos nosotros, sino que ya desde el año 1997 vienen advirtiendo esas autoridades del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, secretarios de Naciones Unidas, informes elaborados no solamente por la Comunidad Económica Europea y la OTAN, sino también por el Departamento de Estado, de Defensa, el Pentágono, del mismo Estados Unidos, la CNA Corporación, que está conformada por altos jefes militares y navales norteamericanos. Es decir, hay toda una serie, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, hay toda una serie, digamos, de informes que prenden una luz de alarma por la sobreutilización. Claro, y aparte la contaminación, es decir, una serie de problemas. Y se habla de la posibilidad de que aquellos países que tenemos agua seamos víctimas de saqueo forzada por parte de quienes no lo tienen. Y parte de las herramientas tienen que ver con este tema, ahora de los mercados futuros del agua, tiene que ver con los bonos verdes, tiene que ver con los bonos de carbono, y en el año 2009, antes de que saliera la resolución de Naciones Unidas del agua como derecho humano, estando a la cabeza Mijaíl Gorbachov como la cara presente, ¿no? El expresidente ruso que posibilitó la disolución de la Unión Soviética. Y detrás de él, las corporaciones, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, un protocolo mundial del agua. Claro, ¿en qué consistía?
Es el caballo de Troya. No quería pasar de largo, y siempre escucharte es tomar conciencia de compromiso. Te doy un abrazo enorme.